En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 26 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Estamos a poco más de 48 horas para el Clásico, un Barça-Madrid en el que están en juego mucho más que tres puntos. Por de pronto, del resultado dependerá la continuidad o no de Julen Lopetegui al frente del equipo. Los pesos pesados de la plantilla le respaldan públicamente. El último en hacerlo, Marcelo.
Es muy cercano, ¿no? Buena persona, ¿no? Humano con los jugadores. Está intentando hacer lo mejor, lo posible para dejar el Madrid en lo más alto que hay, es que donde tiene que estar. Es ganar todos los partidos que quedan, ganar todos los títulos que disputamos, siempre con hambre de ganar.
Una y casi cinco minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Domingo, 4:15 de la tarde, Camp Nou, el líder, el Barça, sin Messi, frente a un Real Madrid que llega a 4 puntos de los culés, Carlos Rodríguez.
Y con todos los futbolistas disponibles para Julen Lopetegui, a excepción del lesionado Carvajal, incluido Vinicius, ya que el comité de apelación ha aceptado el recurso del Real Madrid y ha levantado la sanción que pesaba sobre el brasileño. Y Marcelo también ha trabajado con normalidad después de ese golpe sufrido en el tobillo en el partido de Liga de Campeones. A 2 días del choque, todos disponibles mañana, última sesión.
El Atlético, quinto a 2 puntos del líder, recibe a la Real Sociedad mañana a las 9:45 en el Metropolitano, con la firme intención de despejar todas las dudas creadas tras el 4-0 de Dortmund. Charlaremos en este partido de la una con el portero de la Real, el ex rojiblanco Miguel Ángel Moyá. En Vallecas hay preocupación, mucha preocupación por la marcha del Rayo, que sigue en mala racha y en posiciones de descenso. Mañana juega en Gerona. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
La necesidad se acucia y apremia al Rayo y a su entrenador. Solamente ha conseguido el conjunto franjirrojo 3 puntos de los últimos 18 en litigio y no gana desde aquella victoria ya lejana frente al Huesca en el Alcoraz el día 14 de septiembre. Vuelve Trejo a la convocatoria después de su sanción. Primero Girona mañana en Montilivi, luego la Copa en Butarque y después un calendario terrorífico con Barcelona, Villarreal y Valencia de una tacada.
También juega mañana el Leganés, segundo partido consecutivo de los pepineros en la Comunidad Valenciana, esta vez frente al Levante. Leganés, José María Bonilla.
Con la maleta cargada de ilusión acude el Club Deportivo Leganés a tierras levantinas para medirse mañana a partir de las 6:30 al Levante, con las bajas ya definitivas de Simanowski, de Arnaiz y de Ezequiel Muñoz, y veremos si hombres como Omerúo, como Bustinza o Guido Carrillo, que venían arrastrando molestias, van a ser aptos para poder jugar mañana con la camiseta blanqueazul. A lo largo del partido de la una escucharemos las declaraciones del técnico argentino Mauricio Pellegrino.
El Getafe recibe el domingo a mediodía al Betis, el Betis que le ganó ayer al Milan por 1-2 en San Siro en la Liga Europa. Nacho Colado.
El Getafe que va a intentar sacar provecho del posible cansancio del equipo verde y blanco para volver a ganar en el Coliseum. ¿Se venderá caro el gol el domingo en Getafe? Pues el Betis es el equipo menos goleador de la Liga con solo 5 goles a favor y ya es conocida la sequía goleadora del equipo azulón en su estadio. El último gol en el mes de agosto lo hizo Jorge Molina, que hoy será protagonista en el partido de la una.
En segunda, el Alcorcón juega mañana en Tenerife y el domingo el Rayo Majadahonda recibe al Atlético Osasuna. ¿Y qué destacamos en nuestro territorio Madrid al tanto? Laura Cabrera.
El derbi mañana de playoff entre el Castilla y el Fuenlabrada en la 10ª jornada. Un Castilla invicto, todavía no conoce la derrota, recibe al Fuenlabrada, el tercer y el cuarto clasificado, frente a frente. Además, el domingo el Navalcarnero frente al Valladolid B. Recordamos la destitución de Iván Ruiz esta semana. Se hará cargo el entrenador interino José Antonio Portillo del partido y también tendremos derbi en San Sebastián de los Reyes entre el Sanse y el Unión Adarve. Además, en la Liga Iberdrola, la 7ª jornada, el Atlético de Madrid defiende el liderato en solitario mañana sábado a las 4 en la cancha del Albacete Balompié.
En baloncesto, el Real Madrid apabulló anoche al Budućnost en el Palacio, 4ª victoria en 4 partidos de la Euroliga para los blancos. Habla su técnico Pablo Laso.
Positivo, sabiendo que quedan 26 jornadas y que estamos hablando de los mejores equipos de Europa y que cada partido es dificilísimo. Con lo cual, no miro mucho la clasificación en los inicios de temporada, es positivo, pero bueno, queda muchísimo y no sé si fue el año pasado cuando empezamos también 4-0 y luego perdimos 3 o 4 seguidos.
Y en fútbol sala, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, recibió ayer por la tarde al Movistar Inter para homenajearle por los 3 títulos logrados la pasada temporada. Habla el capitán Carlos Ortiz.
Estamos aquí celebrando esta temporada histórica para nuestro club, una de las mejores de la historia para nosotros. Así que nada, es un broche histórico, un broche de oro, y espero que se convierta en una tradición año tras año, porque eso será una gran señal para nosotros, significará que seguimos ganando, y para ustedes que significará que seguirán ganando en las urnas.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Habemus Clásico, el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en la 10ª jornada del Campeonato de Liga, Barça y Madrid frente a frente. El Barça es líder con 18 puntos, un Barça que se ha dejado ya 9 puntos en el camino de los 27 que ha disputado. El Real Madrid incluso ahora mismo está fuera de Europa, es séptimo con 14 puntos. En Liga los blancos no ganan desde el 22 de septiembre contra el Español. Desde entonces han sumado 4 partidos sin conocer la victoria, con 3 derrotas y un empate. Pero este es un partido especial, un partido distinto, un partido peculiar. No importan demasiado los momentos que atraviesan ambos equipos. Esta mañana entrenó el equipo blanco. ¿Con qué novedades? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, las novedades, ratificar que lo de Marcelo afortunadamente se quedó en un susto después de esa torcedura, de ese pequeño esguince que sufrió contra el Liga de Campeones, el
Victoria Pilsen.
Victoria Pilsen, eso, que se me había ido el santo al cielo. En ese tramo final del partido, esa torcedura, simplemente se queda en eso, en una torcedura, el dolor, pero poco más. Hoy ha completado el entrenamiento con toda normalidad, así que estará a disposición de Julen Lopetegui. Y luego, bueno, la otra noticia, ¿no?, que dependía del comité de apelación, que hemos conocido a media mañana, cuando el comité de apelación ha decidido tener a bien el recurso presentado por el Real Madrid y retirar la sanción de un partido de sanción sobre Vinicius. Así que ahora Lopetegui puede contar con él o no. Puede contar con el Solari o no, ya veremos, pero en cualquier caso el futbolista también está disponible. Menos Carvajal, todos bien.
Puede estar Vinicius en el Castilla Fuenlabrada de mañana o puede estar en el Barça-Madrid del domingo. Eso depende de la decisión de los entrenadores. Está claro, en todo caso, que Lopetegui va a ir con todo lo que tiene a afrontar el partido. Obviamente se lo juega el todo por el todo. ¿Asensio o Isco?
Pues esa es la gran incógnita. Hombre, es verdad que el otro día Asensio no fue titular. Es verdad que a Isco le quitó muy prontito cuando da salida a Fede Valverde. Yo creo que era el minuto 10-11 de la segunda parte. Se puede pensar que cualquiera de los dos está en cosas aceptablemente buenas, fresco. Isco es muy importante para Lopetegui, pero es cierto que a lo mejor el partido reclama un futbolista más vertical como Asensio para intentar pillarle a la contra al FC Barcelona. Es la gran duda, porque luego está la del lateral derecho. pero volviendo Varane al centro de la defensa, parece que ahora mismo con Odriozola no tiene mucha confianza y Nacho. Ahí sería Nacho el que entraría para jugar. Lo demás yo creo que es Ota Caballo Rey.
Nacho podría ser el que ocupara ese lateral derecho. Tenemos comunicación ya con Fernando Sanz, que además de exjugador del equipo blanco durante muchos años, ahora es el director general de la Liga para Oriente Medio y el Norte de África. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues llega el gran partido del año para la Liga Española, ¿no?
Pues sí, llega el partido. Y ahora el evento deportivo más importante en el mundo, porque siempre se habla de la final de la Super Bowl, pero el clásico Madrid-Barça o Barça-Madrid está en cuanto a números muy, muy por encima. De cuenta que este es un partido que lo llegan a ver casi 600, entre 600, 400, 400, 600 millones de personas en directo, ¿no? Y es casi dos, tres veces más que una Super Bowl, que siempre se pensaba, se decía que era el evento deportivo pues que más trascendencia o que más seguimiento tenía, nada más lejos de ello.
¿Cuántos millones has dicho, Fernando?
Creo que son 400. Entre 400, creo que son 400 millones en directo, ¿eh? En lo que es en directo. O sea, y luego la gente que va al partido, etcétera, etcétera, es una barbaridad. Y aparte, ya no solo eso, tú si te das una vuelta por el mundo cuando hay un partido o hay un clásico, hay ciudades enteras que se paran. Riyadh se para, Panamá se para, México se para, o sea, se paran para ver este partido porque hay tantos de un lado, tantos de unos del Madrid como otros del Barça, porque ahora mismo yo creo que tenemos por suerte en nuestra liga los mejores embajadores, que son el Madrid y el Barça, que hacen que el mundo se pare por este partido.
¿Dónde te tocará verlo esta vez?
Pues Shanghái. Pues estaré en Shanghái. Llegué ayer de Dubái de hacer una serie de cosas de trabajo. Vine otra vez aquí a Madrid para hacer otra cosa de trabajo. Y hoy mismo, ahora mismo, me estoy marchando para Shanghái.
¿En China también se sigue masivamente el partido?
Sí. China, de cuenta que el horario no es el mejor, porque date cuenta que es a las
10 y cuarto de la noche, ¿no? Más o menos.
Sí, 10 y cuarto de la noche. Bueno, no es tampoco tan malo, pero bueno, podría ser mejor, pero aún así es muy seguido y la verdad que la gente, pues como en otros tantos países, te he puesto ejemplos de dos o tres países, pero es que es en todo el mundo donde la gente sigue el partido con una locura inmensa. Incluso en Miami, nosotros haremos Palle Viewing, que son el visionado del partido en una pantalla gigante, en un sitio emblemático de una ciudad del mundo, y hacemos en Miami, en Uzbekistán, en Surabaya, Malasia, en Yakarta, en Shanghái, en todas partes del mundo. Date cuenta que, por ejemplo, en Miami será por la mañana y aún así habrá un seguimiento pues igual, masivo también.
Sitios algunos recónditos, ¿eh? Uzbekistán, por ejemplo, Malasia, que decías, ¿no? Y que en teoría sí, podemos pensar que no hay tanto seguimiento.
No, pero a ver, mira, yo ya hace desde el 2013 que marché a Dubái para llevar la oficina, como tú has dicho, de la Liga para la actuación internacional, que fue la primera oficina que se abrió fuera de España de la Liga para promocionar el fútbol y para todo lo que ha sido luego esta expansión internacional que ha llevado de que pasemos de unos números de 800 millones de ingresos por el 2013 a casi 3.500 en los que estamos ahora mismo, ¿no? Y un seguimiento en cuanto a gente de por aquel entonces de 600, 700 millones de la Liga durante todo el año a los 2.600 que estamos ahora mismo, con lo cual cuando fui en el 2013, como te dije, pensé que el mundo era de una forma y ahora desde 2013 ahora me doy cuenta que el mundo es de otra forma. Ahora mismo el tablero de ajedrez es el mundo, vivimos en un mundo global. Puedes estar en cualquier parte del mundo en 6, 7, 8 horas, 9 horas. Ahora mismo es muy fácil moverse de un sitio a otro. Ahora mismo con las televisiones, pues todo el mundo está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que interesan y mucho es nuestro fútbol. Y dentro de nuestro fútbol, obviamente, el partido estrella es el clásico. Con lo cual, ya como tú has dicho, Uzbekistán o en Kazajistán, yo qué sé, es que cualquier parte del mundo va a ser visto este partido porque por suerte tenemos ahora mismo broadcast, en este caso tenemos acuerdos para que pueda ser seguido toda nuestra liga y este partido en todas partes del mundo.
Oye, como es jugador del Madrid, ya hablando de lo puramente futbolístico, ¿cómo ves el partido, este Barça sin Messi, con un Madrid que llega con muchas dudas al encuentro?
Mira, si lo supiese, yo creo que no lo sabe absolutamente nadie, porque yo creo que lo he escuchado muchas veces y lo seguiremos escuchando de aquí hasta que empiece el partido. Es un clásico, da lo mismo en la situación en la que lleguen, es un Madrid, un Barça. A priori, lógicamente, el Barça tiene ventaja porque está aparentemente en mejor forma. Es cierto que tiene una baja importante como la de Messi, pero juega en casa. El ambiente será, pues, como todos los Madrid Barça, será terrible, ¿no? Para su favor, ¿no? Pero es que enfrente tiene Real Madrid, tiene un equipo que tres Copas de Europa seguidas, no sé cuántas ligas, jugadores internacionales, algunos campeones del mundo recientemente o subcampeones del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es imposible poder vaticinar absolutamente nada. El Madrid puede jugar y ganar a quien sea, cuando sea y como sea, y el Barça es pues un rival muy apetecible, es un rival pues que bueno, que es el rival de los rivales, y lógicamente la motivación estará será una motivación extra.
Bueno, yo preguntarle a Fernando, hola Fer, soy Carlos, preguntarte un poco, bueno, por el impacto, no sé si eso lo habéis medido o no, de lo que supone un primer Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, sin las dos grandes estrellas de estos últimos 10 años, ¿no? Que recordábamos ese partido del año 2007, la última vez que se jugó un partido de estas características, sin ninguno de los dos, y curiosamente, mañana, el domingo en este caso, se va a jugar. Si esto se puede cuantificar de alguna manera, o da igual, o al final son los dos equipos, las dos marcas, las que representan también a nuestro fútbol, que es independientemente el que no estén Cristiano y Messi.
Tú lo acabas de decir, eso aparte de medirlo es imposible, porque no se puede medir porque dice un jugador, otro jugador. Está claro que son dos marcas muy sensibles, son dos jugadores yo creo que únicos en la última década, o yo creo que son irrepetibles o serán irrepetibles durante mucho tiempo, pero al final del día estamos hablando de, como tú has dicho, dos marcas, dos clubs, dos entidades que son mundialmente conocidas, que a lo largo de la historia han hecho gestas increíbles, y que al final pues eso, quieras o no, pasará el tiempo y Madrid y Barça seguirá teniendo los mejores jugadores del mundo, incluso sin estos dos pedazos de futbolistas. Si tú le pones a mirar jugador por jugador el próximo domingo, seguro que lo que presenta el Madrid y lo presenta el Barcelona, muy pocos clubes en el mundo lo tienen.
Fernando Sanz, gracias por atendernos, y muy buen viaje. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Chao. Fernando Sanz, el que fuera jugador del equipo blanco. Vamos rápidamente con los sonidos del día. Ayer hubo un acto en el Español en el que Sergio Ramos recibió un premio, y allí estuvieron el presidente y el capitán, Carlos.
Mejor deportista del año. Primero el presidente del Real Madrid, que haciendo referencia al premio dado a su capitán, a Sergio Ramos, quiso también dejar claro que las adversidades que vive en este momento el equipo son un acicate para superarlas.
En el Real Madrid sabemos que cuanto más difíciles son las adversidades, más empeño ponemos para conseguir lo imposible. Pues así es Sergio Ramos y así es el Real Madrid. Enhorabuena, Sergio, un orgullo que seas el capitán del Real Madrid, que simplemente es la institución deportiva más importante del mundo, y que esto te sirva de estímulo, que todavía tenemos mucho que trabajar juntos.
Y recoge el guante el capitán Sergio Ramos, al que este tipo de situaciones a él le ponen.
Al final, como bien dicen, las adversidades cuando más representamos nuestros valores a nivel de club, y en este sentido, después de una racha complicada, pues el problema más complicado, más nos gusta, ¿no? Más disfrutamos, ¿no? Y por lo tanto más grande nos va a hacer salir de esta. Estamos en el camino idóneo, el trabajo y sobre todo ser constante, y yo creo que eso, estando unido, pues es la clave del éxito.
Marcelo también ha hablado en las últimas horas con los compañeros de la Liga de Fútbol Profesional, en esta ocasión para dar su visión particular de lo que supone un partido contra el Barça.
Nosotros tenemos que saber que es un partido donde quien falla menos gana el partido, ¿no? Tenemos nuestras armas, ellos tienen las suyas, y tenemos que estar atentos, ¿no? Sabemos de la calidad del Barcelona, sabemos los jugadores que tienen, los jugadores importantes ahí de arriba, y tenemos que estar más atentos, sabemos lo que tenemos que hacer, es un partido donde todo puede pasar, y nada, nosotros jugamos a lo nuestro, sabemos el potencial que tenemos.
Y el Barça, sin Messi, no se fían en absoluto del equipo blanco. Parece que Rafinha, después de su gran partido frente al Inter, va a ser el sustituto del argentino, ¿no?
Sí, en este caso el que ha tomado la palabra ha sido su delantero centro, Luis Suárez, que realmente cuando se le pregunta por el momento que atraviesa el Real Madrid y si es un buen momento para meterle mano al Real Madrid y para distanciarle a 7 puntos, Suárez no se fía.
Siempre se tiene muchísimas ganas, pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los últimos resultados de los dos equipos, pero los clásicos son clásicos, y creo que nadie va a pensar en cómo viene el otro anímicamente, o que viene jugando mal, el otro viene mejor, son clásicos.
Y desde que Suárez juega en el Barcelona, nunca había jugado frente al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Va a ser su primer partido contra el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.
todo el mundo sabe la clase de jugador que es, pero sí creo que un equipo está por encima de lo que es el nombre de un jugador. Para algo tiene otros jugadores que por algo están en el Real Madrid, que marcan mucho la diferencia, pero sí, el de nosotros, tenemos que hacer nuestro partido, nuestro planteamiento, y no pensar en qué jugadores puede tener el rival, en este caso el Madrid, o que le falte Cristiano Ronaldo.
Si tiramos de estadísticas, desde aquel famoso 5-0 del Barça de Guardiola sobre el Real Madrid, el Barça solo ha sido capaz de ganar 3 veces al Real Madrid en terreno culé de los 11 partidos. El resto han sido 4 victorias del equipo blanco y 4 empates. O sea que en los últimos 11 enfrentamientos, el Madrid ha dominado en territorio culé.
Sí, también el dato es curioso, que el Barça lleva 41 partidos seguidos sin perder en Liga, en el Camp Nou, en su casa, y precisamente el último que ganó fue el Real Madrid en la Supercopa de España de la temporada pasada, con aquella exhibición tremenda de Cristiano y de Asensio, que luego, por cierto, llevó también a la expulsión de Cristiano y todo lo que se montó. Pero desde entonces, en Liga, no ha vuelto a perder el Barcelona.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La información relativa al Clásico. En un momento estamos con el Atlético Real Sociedad de mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por cierto, la UEFA hizo públicos ayer los ingresos por competiciones europeas de los equipos del continente. El Real Madrid, el equipo que más ingresó, 89 millones de euros. El Barça ingresó 57 millones y medio y el Atlético alcanzó los 48 millones entre su participación en la Liga de Campeones y la Liga Europa. Mañana, 20:45, Atlético-Real Sociedad, un Atlético que quiere despejar dudas e incertidumbres. José María Bonilla está en Leganés, luego hablaremos del Lega, ahora hablamos del Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, José María.
Con algunas novedades en la formación, por ejemplo, Juanfran está sancionado, o sea que seguro que él no va a estar.
Sí, Juanfran está sancionado, evidentemente no va a poder jugar ante el conjunto donostierra. Su lugar lo va a ocupar casi con total seguridad Santiago Arias, el lateral colombiano, que ya jugó un partido en el Metropolitano de Liga de Campeones ante el conjunto del Brujas, jugó de titular, pero que no ha sido titular en Liga en todo lo que llevamos de temporada, así que será una oportunidad para ver a Santiago Arias y lo que puede dar de sí como titular en este Atlético de Madrid en esta temporada. Otro que se va a perder el partido va a ser José María Jiménez. Ayer tampoco se entrenó a las órdenes de Diego Pablo Simeone, así que también el central uruguayo va a ser baja ante el conjunto de donostierra. El resto, si no sucede nada raro en la última sesión preparatoria que tendrá lugar en la tarde de hoy, va a estar a disposición del técnico argentino.
Incluso Vitolo podría tener minutos en el partido. No juega desde el 19 de agosto frente al Valencia en Mestalla. Recordemos, el Atlético es quinto con 16 puntos. La Real es novena con 12 puntos. Y en la Real hay un futbolista, Miguel Ángel Moyá, que ha jugado los últimos años en el Atlético de Madrid y es la primera vez que se va a enfrentar a sus excompañeros. Nos vamos a San Sebastián. Miguel Ángel Moyá, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal te va la vida por San Sebastián?
Bueno, pues no te voy a decir mejor de lo que esperaba porque tenía buenas referencias, pero bien. Muy bien, muy contento. La familia asentada, niños escolarizados y todo en orden.
Te teníamos ya madrileñizado, ¿eh? Llevabas 6 años y medio aquí en Madrid.
No, totalmente. Además, mi hijo, el pequeño, es de Madrid. O sea que vamos, ya algo se nos quedará seguro para siempre.
Oye, primera vez que te mides a tus excompañeros, porque el año pasado estabas lesionado cuando jugaba en Real Sociedad Atlético. Tiene que ser un momento especial, peculiar, diferente, ¿no?
Sí, lo has definido muy bien. Especial, seguro, porque, bueno, 4 años con ellos. No es poco tiempo y tienes tiempo de interactuar mucho con ellos, de hacer grandes amigos, pero no solo en el equipo, sino en todo el entorno del Atlético de Madrid, la gente del día a día, los que estaban en el cerro, el cuerpo técnico. Creo que, bueno, me llevé un buen recuerdo de ellos y creo que ellos se lo llevaron de mí. Y nada, al fin y al cabo, pues esto es fútbol, es deporte. Llevo ya muchos años y prácticamente cada año siempre me encuentro con alguien en el camino que he jugado con él pero bueno, esta vez contra el Atleti igual es el partido más reciente, más especial, por el hecho de haber pasado 4 años o mis últimos 4 años allí, y que prácticamente, no te voy a decir siguen todos porque ya sabes que ha habido mucho movimiento, pero la mayoría están ahí y les tengo mucho cariño.
¿Quiénes son tus mejores amigos en ese vestuario? ¿Con quién tienes una relación más íntima?
Sí, pues más íntima. Yo tengo la suerte o la fortuna de ser una persona bastante extrovertida y que tengo muy buena relación con todos, pero si tuviese que destacar así a algunos por encima de otros, pues con Juanfran y Saúl seguramente son los que más.
Te he leído una anécdota que quiero que cuentes. Creo que tu hija no se tomó muy bien eso de que te fueras a la Real Sociedad, ¿no?
Sí, bueno, no se tomó bien porque justo se lo dije también en un momento de nocturnidad, ¿sabes? Porque fue el día en que fiché por la Real Sociedad, que no fue una decisión de esta de, bueno, que me lo pienso una semana y todo eso, sino lo de la Real Sociedad fue una llamada por la mañana, los niños estaban en el cole, yo me fui a entrenar y después de entrenar directamente me fui a la reunión con mi representante, con los agentes de la Real Sociedad, el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, y prácticamente pasamos toda la tarde ahí, pasé el reconocimiento médico, ultimamos los contratos y llegué ya a una hora a casa en la cual los niños estaban dormidos. Y yo tenía que coger un avión temprano para Donosti al día siguiente, que al final lo cogí porque había nieve en Madrid y en San Sebastián y no pude salir en avión. Me tuve que ir en AVE a Sevilla y al día siguiente jugar ya el partido con la Real Sociedad. Entonces, cuando ya salía de casa, todavía siendo de noche, me encuentro a mi hija en el sofá de casa, despierta, o sea, despierta, que se había despertado y estaba en el sofá de casa. Y le digo, cariño, ¿qué haces aquí? Nada, me he despertado un poco. Y yo, bueno, pues mira, que papá se va, que me tengo que ir a jugar con la Real Sociedad, que me ha fichado la Real, y ya no vas a estar en el Atleti, me dijo ella. Y yo, bueno, no, cariño, ahora me toca jugar aquí. Y claro, yo creo que entre lo dormida que estaba y que en ese momento ya pues se habían aprendido el himno del Atleti y todo, y pues al final le vino un poquito grande, y en ese momento pues se puso a llorar, no quiero que te vayas del Atleti. Y digo, bueno, ya hablaremos, cariño, pero la Real ya verás que estarás bien. Y ahora, la verdad que eso fue la anécdota, pero están ya bien aquí, con sus amiguitos del cole, haciendo sus actividades, todo bien, está todo en orden.
Oye, ¿cómo te imaginas el momento del retorno? ¿Cómo te recibirá el público? ¿Cómo te lo imaginas todo?
No, bien, la verdad que, bueno, no, tampoco soy adivino, pero creo que la afición del Atleti me tiene mucho respeto y mucho cariño, y así me lo demostraron en el tiempo que estaba ahí, incluso en partidos donde me ha tocado arrancar desde el banquillo, que en la última etapa han sido prácticamente la mayoría, y muchas veces había muestras de cariño por parte de la afición, coreando mi nombre, y creo que, bueno, por lo que también puedo percibir desde las redes sociales y demás, hay una gran parte del público que así me muestra su cariño y que me van a recibir bien seguramente.
¿Conoces el vestuario del Atlético de Madrid, Miguel Ángel? Evidentemente has estado 4 años, como bien has dicho, con ellos. ¿El varapalo del pasado miércoles en Liga de Campeones puede afectar a ese vestuario y a ese cuerpo técnico?
Bueno, más que afectar, estoy seguro de que no va a pasar como solo una anécdota, porque es verdad que no es habitual y, bueno, tirando de estadística, yo no recuerdo un partido donde nos hayan metido 4 goles los últimos 4 o 5 años. Igual habrá alguno por ahí, o hace 6, no lo sé. Pero que sí, que si alguna cosa tiene ese equipo, ese entrenador, es que, bueno, nos gusta afianzar mucho nuestra portería, encajar el menor número de goles posible. Pero también es verdad que ayer no fue un partido cualquiera, y me refiero a un partido cualquiera en que es el típico 4-0 que te pasan por encima mal. Yo creo que el partido de ayer, los 2 últimos goles fueron en los minutos finales del partido, con un Atleti intentando buscar su gol, y fue un poco como, no sé, que no era... Estaba un poco... que no es real el 4-0 en sí, o sea, es real de que te han metido 4, como dijo Cholo después en rueda de prensa, pero creo que las sensaciones no fueron del todo malas, pero al final te vas con un 4-0. Yo creo que, más que afectar, les va a tener que meter una inyección de responsabilidad y de obligación para el partido del fin de semana.
Oye, visto desde fuera, ¿ha cambiado mucho el Atlético de Madrid que conocías a este Atlético de Madrid de este principio de temporada 2018-2019?
Bueno, en líneas generales yo creo que no. Lo que puede cambiar es un poco pues las individualidades, de cada momento, de cada temporada que vive el Atlético, porque bueno, cada año pues hay fichajes, gente que llega, gente que se va, y le pueden dar un toque personal esos jugadores a lo que es la idea del Atlético de Simeone, pero en líneas generales te diría que no. Igual después Rodri pues no es exactamente igual que Gavi, Lemar no es exactamente igual que Carrasco, y así pues bueno, cada uno tiene su toque personal, pero sí que es verdad que cuando hablan de la mejor plantilla del Atlético de los últimos años, ahí sí que estoy de acuerdo que quizá es la mejor plantilla de los últimos 6 años, por lo menos.
Es más, Pantich dijo hace poco aquí en Onda Madrid que es la mejor plantilla de la historia, incluso, Miguel Ángel.
Sí, yo por tirar un poquito para atrás, desde que más o menos estoy en el Atleti o desde que llegó Simeone, más atrás pues habrá habido buenas plantillas, han conseguido cosas muy buenas, pero probablemente con el fútbol moderno y como es ahora dos jugadores por posición, gente muy versátil que pueden jugar en diferentes posiciones, la calidad de dichos jugadores, algunos campeones del mundo, la mayoría también internacionales, pues probablemente no se equivocan cuando dicen que tienen la mejor plantilla de la historia.
¿Qué huella, qué impronta te dejó Simeone, Moya?
Bueno, pues un entrenador al que le tengo mucho cariño y estoy muy agradecido porque, bueno, cuando llegué lo que me ha demostrado él es que no se casa ni con nombres, ni con millones, ni con nada. Se casa con rendimiento, con el día a día, confía y da la oportunidad a la gente que se deja los cuernos en el día a día trabajando, que lo da todo por él y por su equipo. Y, bueno, un entrenador muy claro, que habla el idioma de los futbolistas, no necesita alzar la voz para que le escuchen y le respeten, y bueno, y es un poquito el estandarte del Atlético de Madrid.
¿Con Saúl y Juanfran has hablado esta semana o esta semana mejor no hablar?
Sí, hablé con ellos para desearles suerte para el partido del Borussia, también en vísperas de nuestro partido, y hablé también con Juanfran mayormente para ver si me podía conseguir alguna entrada de más, porque algún compromiso tengo para el Metropolitano, y como ya no soy jugador de esa plantilla, no tengo el acceso que tienen ellos a las entradas, y lógicamente pues me dijeron que sí.
Oye, habitualmente los tenías al lado, pero ahora los tendrás enfrente. ¿Costa y Griezmann enfrente asustan o no?
Seguramente me asustarán más en el Metropolitano que en un entrenamiento del día a día, ¿verdad? Porque cuando los tienes ahí es como que, bueno, los tengo en contra, pero son de mi equipo. Pero ahora son del equipo contrario y la verdad que los dos son dos fenómenos que en cualquier momento pueden decidir jugadas. Pero bueno, veremos, esperemos que sirva de algo haberlos conocido y saber un poquito cómo pueden definir, cómo pueden estar, qué pueden hacer, no hacer, y intentaremos tenerlos lo más controlado posible porque, vamos, dos delanteros de talla mundial como ellos hay que tenerlos bien atados.
Puedes hablar con ellos antes del partido, decirle, oye, acordaros dónde estuve, quién soy, no seáis así.
Sí, que, claro, podemos hacer siempre algunas bromitas para despistar, pero con estos dos hay que ir con cuidado, porque según qué bromita que le hagas y tal, igual les motiva más todavía, ¿eh? Igual la verdad que ya veré si tiro de indiferencia o de bromita, ¿eh?
Oye, la temporada no va mal, ¿eh? Estáis con 12 puntos, a 4 puntos realmente del Atlético. Podéis dar un susto mañana, ¿eh?
Bueno, y de eso se trata. La Liga lo que está demostrando es que fin de semana tras fin de semana hay sorpresas. Y, bueno, sorpresas sobre todo para la gente que puede tener etiquetados a los 3, 4, 5 mejores equipos de la Liga. Y todos y cada uno de ellos han sufrido algún que otro pues toque de atención, algún empate inesperado, alguna derrota inesperada. Y la Liga está muy muy competida, así hablan los puntos, y nosotros pues bueno, tenemos un buen índice de puntuaje como visitante, nos está costando un poquito más como local, pero en línea general la temporada está siendo bien y creo que vamos a ir para arriba.
Y la última, Miguel Ángel, eres un tío valiente, ¿eh?
¿Sabes
por qué?
Dices.
El otro día en Bilbao, en San Mamés, te vi de amarillo y con el 13.
Ah, sí, eso hay que tenerlos, ¿eh? Hay que tener las narices bien puestas, ¿eh?
Ya te digo, desafiando a todos los maleficios.
Sí, yo creo que esto son cosas más de, bueno, los supersticiosos lógicamente igual no lo querrán, pero yo gracias a Dios no soy supersticioso, no tengo demasiadas manías, es más, me gusta esa camiseta, esa amarilla, es un poquito reflectante, pero así intentas que los rivales cuando tiren que más o menos te apunten a ti, ¿eh? Uh-huh. Y ya está, y lo del 13 pues porque me ha tocado también, en el Atlético cuando llegué me tocó el 1 y aquí el 1 estaba cogido y me toca el 13, no hay ningún problema. El número que me toque está bien.
Miguel Ángel, un placer hablar contigo. Suerte para el partido de mañana, suerte también para el Atlético, lógicamente. Y que te reciban de maravilla en el Metropolitano, ¿eh?
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Miguel Ángel Moya, guardameta de la Real Sociedad, ex del Atlético de Madrid. Mañana 9:45 en el Metropolitano. En un momento estamos con el Getafe, con el Leganés y con el Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Atención a las declaraciones que acaba de hacer Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en Ruanda sobre el famoso Barça-Madrid del próximo 26 de enero. Me opongo frontalmente, niego el permiso al Barça-Girona de Miami. El Consejo de la FIFA ha tratado el tema y remarcamos que los partidos oficiales de ligas nacionales deben disputarse en el propio país. Recordemos que si la FIFA no da el placet, ese partido no puede disputarse en terreno americano. Esa es la noticia de la mañana de los últimos minutos. Vamos hasta Leganés. Mañana Levante-Leganés, 6:30 p.m. El Levante viene de 3 victorias consecutivas, es octavo con 13 puntos. El Leganés aún en descenso, 18º con 8 puntos. En Leganés está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Cómo ha ido la mañana?
Pues la mañana ha ido tranquila, entrenamiento a puerta cerrada por parte del equipo que dirige Mauricio Pellegrino y buenas noticias para el técnico argentino. No se han recuperado evidentemente aquellos jugadores que son baja de larga duración, pero todos aquellos que estaban siendo duda en las últimas horas sí se han recuperado todos, a excepción de Bustinza. Como decimos, el resto está a disposición del técnico argentino del Club Deportivo Leganés, que dice haber hablado con Javier Eraso para explicarle el porqué de su ausencia en los últimos partidos. También ha explicado la razón del por qué Recio no está siendo protagonista en los últimos partidos de un equipo que dice estar mejorando poco a poco.
El equipo está mejorando, cada semana para nosotros es importante porque obviamente hay más conocimiento entre nosotros y los últimos resultados también han incrementado esa confianza. Pero bueno, tenemos un partido importante que queremos seguir creciendo, un partido difícil, pues Levante está en muy buen momento y bueno, vamos a ir a competir. Sabemos que va a ser un partido muy disputado para ambos equipos, difícil, pero con la ilusión de hacer un mejor partido de lo que estamos haciendo fuera y cada semana seguir creciendo.
Sabe Mauricio Pellegrino que se va a enfrentar a un equipo muy peligroso, que de hecho llega después de vencer en el Estadio Santiago Bernabéu, algo que evidentemente no está al alcance de muchos equipos, y se fija, y mucho, sobre todo en los dos atacantes del conjunto levantinista.
Bueno, yo creo que hoy sobre todo se están basando en la solidez y en sus dos delanteros, porque son jugadores capaces de crearse ellos solo una jugada, ¿no? Como para mí hoy es el gran valor que tienen son sus delanteros. Y la velocidad que tienen, porque bueno, las luchan a todas, cuando están replegados son capaces de llevarte en una carrera de 30, 40 metros. Y después, bueno, ahora están jugando medio con 5 defensas que han encontrado solidez y con esos dos delanteros un equipo bastante equilibrado.
Va claramente a más, el Leganés ha sacado 4 puntos en las dos últimas jornadas, el 1-0 al Rayo en 1-1 en Mestalla. ¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que ha explicado que intentarán no encajar goles como lo están haciendo en los últimos partidos, en los minutos finales. No solo se trata de estar concentrados, sino también de intentar buscar algo más que no solo defender el resultado que en ese momento sea a favor. Y como decimos, mañana a las 6:30 ese Levante Leganés para el conjunto pepinero no es una final, pero evidentemente viaja a la Comunidad de Valencia para intentar conseguir los 3 puntos.
De Leganés nos vamos a Getafe. El domingo a las 12 en punto, Getafe-Betis. El Getafe es 10º con 12 puntos. El Betis es 11º con la misma puntuación. Un Betis que viene de ganar nada menos que de San Siro en Italia al Milan ayer en partido de la Liga Europa por 1-2. Gran primera parte del equipo de Quique Setién. En Getafe tenemos protagonista con Nacho Colado, uno de los hombres importantes del equipo azulón. Nacho, buenas tardes.
Pues sí, todo un veterano, aunque a mi lado es un jovenzuelo. 6 temporadas estuvo en el Betis, más de 70 goles.
goles hizo por aquellas tierras, ahora sus goles los disfrutan la gente del Getafe, aunque en esta temporada solo un gol, el que hizo ante el Eibar. Es el último gol que se ha marcado en el Coliseum y estamos hablando del 24 de agosto. Jorge Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al Getafe que le cuesta tanto marcar en el Coliseum?
No, yo creo que bueno, al final somos un equipo que nos cuesta crear ocasiones porque bueno, al final es difícil, pero no creo que sea en el Coliseum o fuera. Creo que el equipo juega totalmente igual, sea en casa o sea fuera, y bueno, estamos seguros que los goles van a llegar.
Y hablando de goles, viene el Betis, que tampoco hace muchos goles, solo 5 esta temporada, y que está igualado con vosotros en la clasificación. Todo igual, 3 victorias, 3 empates, 3 derrotas.
Sí que es verdad que bueno, el año pasado quizás se les acusaba de lo contrario, ¿no? Que hacía muchos goles pero recibía muchos. Y este año es totalmente lo contrario, la verdad que les está costando un poquito más hacer goles, pero también es verdad que están recibiendo muy pocos goles, desde los equipos menos goleados, y eso quiere decir que bueno, que a través de la posesión, conforme es su estilo de juego, pues es más difícil crearles ocasiones porque tienen un porcentaje de la posesión muy alto durante el partido.
José María, te escucha ya Jorge Molina.
Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo un choque de estilos, ¿no? El de pasado mañana domingo contra el Betis. El Betis, tú lo decías, le gusta la posesión, posesiones altísimas. Acuérdate del 82% contra el Leganés, si recuerdas hace poco. El Getafe con un juego más directo, más vertical. Un choque de estilos antagónicos casi, ¿no?
Sí, la verdad que son dos formas de ver el fútbol diferentes. El Betis, pues seguro que va a tener más la posesión. Yo creo que eso lo tenemos claro, pero eso no quiere decir que tenga el dominio o el control del partido, ¿no? Yo creo que hay que saber cada uno sus armas, sus virtudes, sus limitaciones, y nosotros somos muy conscientes de ellas y vamos a intentar explotar nuestras virtudes para conseguir esos 3 puntos.
¿A ti qué estilo te gusta más, tú que tienes ya tanta experiencia en el fútbol? ¿La posesión, el fútbol más veloz, más vertical, o como decía aquel, te gusta ganar especialmente?
Eso te iba a decir, a mí al final lo que me gusta es ganar. Al final yo creo que todo el mundo cuando ganas se va contento a casa, los jugadores, la afición, todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que unos abogarán más porque es más fácil ganar teniendo la posesión, y otros abogarán más por ser más directos, por guardar mejor tu portería, pero al final para gustos colores, ¿no? Cada uno tiene sus gustos.
Oye, después de lo ocurrido el pasado fin de semana en Vallecas, que volvió a surgir el asunto del modo de jugar del Getafe, cuando oyes quejas de los rivales por el modo que os empleáis, que os acusan de perder tiempo, de hacer faltas constantes para cortar el ritmo, ¿todo eso cómo lo recibes, cómo lo asimilas?
Pues hombre, al final no te sienta bien, porque bueno, yo creo que aquí todo el mundo cuando va ganando, yo no he visto a nadie que saque rápido, nadie que intente apurar un poquito más el tiempo. Yo creo que lo hacen todos los equipos, todos. O sea, hasta el Madrid y el Barcelona, que son los dos super equipos con un presupuesto altísimo. Todo el mundo, cuando va ganando, pues siempre tarda un poquito más en sacar. Y lo que pasa es que al final ya se nos ha puesto esa etiqueta y bueno, pues la verdad que no te gusta. Al final siempre se dice cuando consigues tú los 3 puntos, ¿no? Cuando ganan los otros no dicen nada y nosotros tampoco no decimos nada. Contra el Levante cuando se pusieron por delante, también después hubo pérdidas de tiempo y bueno, es que es normal, lo hace todo el mundo, hay que aceptarlo y ya está.
¿Te cabrea, te hierve la sangre escucharlo?
Sí, porque creo que el equipo hace muchos méritos y tiene muchas virtudes más que esa. Jugando a perder tiempo o hacer faltas como dicen algunos, el año pasado no estuvimos a punto de meternos en Europa y estuvimos peleando con el Sevilla hasta el último partido y este año pues no llevaríamos los puntos que llevamos, ¿no? Creo que el equipo tiene muchas más virtudes y no solo es eso.
Oye, decía Ángel ayer, tu compañero de Vanguardia, hablando de este asunto y hablando de Bordalás, que él ha aprendido a competir con Bordalás dirigiéndole. ¿Cómo es Bordalás en los entrenamientos, por otra parte, larguísimos? Porque estáis entrenando 2 horas y pico prácticamente todos los días, ¿eh?
Sí, bueno, es un entrenador que es muy exigente, o sea, no en los partidos, sino que en los entrenamientos. Los entrenamientos son, como dices tú, son largos, mínimo de 2 horas cada día, pero bueno, al final si eso hace que después estés mejor físicamente y que después estés mejor en los partidos, pues bienvenido sea, ¿no? Y al final lo que lo que pretende el míster es que seas exigente contigo mismo, que seas autocrítico, y al final eso es lo que te lleva a la competitividad que decía Ángel.
¿Pero a ti, por ejemplo, te ha mejorado en algo en estos 3 años que llevas ahí ya?
Sí, claro, claro. Yo creo que al final hay que intentar aprender de todos los entrenadores y de Bordalás he mejorado también, seguro. Ya lo tuve, bueno, de hecho lo tuve en Elche antes de estar en el Betis. O sea, yo ya lo conozco de hace, mucho tiempo.
Estás en cuarto de Bordalás ya, ¿no?
Sí, ya lo conozco desde hace muchísimos años, pero ya te digo, yo creo que es un entrenador que te hace mejorar a todo el mundo. Es muy exigente, pero si tú eres receptivo a lo que te dice, te hace mejorar seguro.
Siempre es un partido especial para ti jugar contra el Betis, aunque supongo que cada vez van quedando menos de tus compañeros antiguos, ¿no?
Sí, de mis compañeros ya queda poquito, la verdad. Creo que queda Joaquín y bueno, y ahora sobre todo los que han salido desde la cantera, Francis, Junior, Loren, pero que en realidad no estaban conmigo cuando estaba yo allí, estaban en el filial. Pero bueno, evidentemente es un partido especial ya no solo por los compañeros, sino por el club y por todo lo que he vivido allí.
Hablábamos antes de jugar en casa, de jugar fuera, pero fíjate este dato. Desde abril para acá, quitemos el paréntesis veraniego que no cuenta, no hay equipo que haya sacado más puntos fuera de casa que el Getafe. Ni el Madrid ni el Barça, Jorge.
Bueno, pues eso es otro dato positivo de cara al equipo, ¿no? Que por lo que te decía antes, que no, esos datos no se consiguen solo perdiendo tiempo y haciendo faltas. Algo de mérito tendrá el equipo y bueno, lo que tenemos que intentar es que en casa, que este año no estamos teniendo los resultados que quisiéramos, pues bueno, que sean mejores para poder sumar tanto fuera como en casa.
Oye, que este domingo hay que ganar, ya está bien, ¿no?
Pues bueno, en ello estamos trabajando para intentar conseguir los 3 puntos en casa.
La última para Nacho Colado, que está ahí en Getafe con
sí, bueno, simplemente estamos hablando de esa liga tan competitiva, porque claro, una victoria os coloca ante el Betis en puestos de Europa, en una derrota pues prácticamente os baja al descenso. Hablando de los goles, Jorge, solo llevas uno esta temporada. No sé si ya te marcas una cifra de goles con toda la competencia que tenéis en el ataque, con Mata, con Guardiola, con Ángel.
No, la verdad que no. No, pues no me ha gustado nunca. No me he puesto una marca nunca, porque después, pues bueno, si no llegas parece que hayas hecho muy malo, si te pasas, pero bueno, al final hay que intentar aportar con el máximo número de goles, pero sin ponerse una cifra, porque al final lo que decíamos, no todos son los goles tampoco.
Bueno, pues que venga el gol el domingo, que sea un gol de Jorge Molina y que se quede en la victoria en Getafe. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
¿Algo más, Nacho?
Pues que poco, porque hoy no ha dejado mucho que ver el entrenador Bordalás en esa sesión a puerta abierta, y varias dudas para ese 11. Vamos a ver si vuelve Bruno al eje de la defensa o sigue manteniendo a Cabrera, lo mismo que a Fulquier, que jugó ante el Rayo por la banda derecha por la ausencia de Portillo, que cumple ante el Betis su segundo partido de sanción. Y arriba Mata le puede dejar en el banquillo, que esta semana cumplía 30 años, por cierto, a Jorge Molina. Mañana última sesión de entrenamiento a puerta cerrada, hablará después José Bordalás.
Gracias, Nacho. Sin pausa nos vamos hasta Vallecas. Mañana Girona-Rayo a partir de la 1:00 p.m. El Girona es 15º con 10 puntos. Viene de empatar a 0 en San Sebastián. El Rayo en descenso, 19º, 6 puntos. Por cierto, en el Girona está el pichichi actual de la primera, Stuani, el uruguayo, con 8 tantos. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acaba de terminar Mitchell hace 30 segundos en la sala de prensa. Noticias, vuelve Trejo después de la sanción. Y noticia que nos acaba de llegar desde Girona. Se cae de esa convocatoria el hombre que tú relatabas, Stuani. Así que buena noticia para pues el sí. Rayo Vallecano. Evidentemente Mitchell se siente fuerte, ha dicho que está fuerte, que siente el apoyo del vestuario, y ha comentado esto sobre el punto de inflexión que necesita el Rayo para sumar puntos.
Y somos ese equipo, seguramente los resultados llegarán, y es verdad que después de ganar un partido se verá todo mucho mejor, pero para llegar a ese resultado yo creo que hay que hacer un gran partido, y ese es el, bueno, es el mensaje que estamos enviando al jugador. Pero les veo muy fuertes y les veo con la conciencia y concienciados de que vamos a salir adelante. Sí, ya te he dicho que yo estoy muy fuerte también.
Lo ha repetido en varias ocasiones. Un segundo sonido y último sobre el VAR y cómo ha tratado al Rayo Vallecano, sobre todo con un par de goles anulados a Raúl de Tomás.
Son, perdona, Blas, 6 intervenciones del VAR y 4 han sido en contra del Rayo. El
sí,
que
correcto.
Más perjudicado se ha visto de toda la primera división.
Sobre todo se acuerda el Rayo y Mitchell del gol anulado en el Alcoraz, que no tuvo incidencia en el resultado, y del tanto anulado a Raúl de Tomás el otro día con el 0-0 en el marcador. Tímidas protestas y ya es noticia del míster del Rayo.
No sé si nos ha perjudicado el VAR, pero sí que es verdad que esas dos decisiones, pues bueno, al final la decisión arbitral ha hecho que no marquemos dos goles que bueno, que en principio fueron dados y nada más. Yo sé que el VAR está para ayudar y que los árbitros lo tienen como apoyo, pero la decisión última es de ellos y yo siempre confío y sé que es así. La impresión que tiene el árbitro siempre en el campo es la más valiosa y la más importante.
Bueno, pues el equipo come ahora mismo aquí en la Ciudad Deportiva, luego entrena Girona. Mañana a la 1 el partido. El Rayo necesita ganar porque no lo hace desde el 14 de septiembre.
La última hora del Rayo en directo desde Vallecas. Vamos con la segunda y el territorio Madrid al tanto.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Mañana sábado, 8:30 de la tarde en Tenerife, Tenerife-Alcorcón. El Tenerife está en descenso con 9 puntos. El Alcorcón es segundo con 21, a un punto del líder, el Málaga. Solo una derrota en toda la temporada en la Liga del Alcorcón. Juan Muñoz, el goleador, 6 tantos en la Liga, ve así el encuentro para los alfareros.
El Tenerife es un rival a tomar en cuenta, un rival como todos los equipos de segunda división, que tenemos que tener mucho cuidado, que ellos, pues obviamente, necesitan una victoria, puesto que llevan 8 puntos y van a buscarla en su casa con su afición. Pero bueno, nosotros más allá de lo que haga el Tenerife, tenemos que mirar en nosotros, en nuestro vestuario, en nuestro club y a trabajar desde hoy que hemos empezado hasta el sábado que lleguemos allí.
Y el domingo a las 6 de la tarde en el Metropolitano, los dos equipos empatados con 12 puntos, Rayo Majadahonda frente al Atlético Osasuna. Y en territorio Madrid al tanto, Laura Cabrera, ¿qué destacamos?
Pues destacamos sobre todo el derbi de mañana a las 8 de la tarde, Castilla-Fuenlabrada, que es un derbi por todo lo alto. Ahora mismo están los dos en duelo directo por el playoff. El Castilla es tercero con solo 2 puntos más que el Fuenlabrada, que se ha metido cuarto después de 2 victorias consecutivas, precisamente ante 2 filiales. Viene de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas y al Atlético de Madrid B. Hay cierta polémica por el caso de las amarillas. Acabamos de contar, o lo hemos contado con Carlos Rodríguez, que Vinicius se le ha sido retirada la segunda amarilla que vio por su expulsión. Es verdad que el Real Madrid ha recurrido a apelación y ha ocurrido lo mismo con Randy, jugador del Fuenlabrada, que fue expulsado en el último partido de Liga por una circunstancia muy similar. En este caso el Fuenlabrada no ha recurrido a apelación. Es la diferencia que ha habido en los dos casos y por eso Randy no va a poder estar en el partido del Castilla y Vinicius ya veremos, porque a esta hora no puedo confirmar si jugará con el Castilla
de Solari
o con el segundo
y de
Lopetegui. Equipo. Depende de Solari y sobre todo de Lopetegui en el entrenamiento de mañana. Se le ha preguntado al entrenador del Fuenlabrada, Mere, sobre esta circunstancia, Vinicius Randy, y esto es lo que ha contestado el entrenador del Fuenlabrada.
Al final el Real Madrid pues ha hecho su trabajo, ha agotado el último recurso, que era el de apelación. Bueno, se lo han quitado. Bueno, te sorprende un poco, no vamos a hacer ni mucho menos un drama de eso, pero bueno, es una circunstancia cuando menos parecida o igual a la de Randy. Randy va a estar sancionado, él no, pero bueno, vuelvo al inicio, ¿no? Ellos han hecho lo que debían de hacer, han agotado el último recurso, se lo han quitado y no nos queda más que acatarlo.
Pues lo tendrá que acatar, así que Randy no va a estar mañana en ese partido, como decimos, a las 8 de la tarde, que ofrece además la otra de Telemadrid. También mañana el Inter de Madrid va a jugar en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa, lo hará a las 6 de la tarde, y ya el resto de la jornada a las 12 del domingo tenemos derbi en Matapiñonera, bonito derbi también, San Sebastián de los Reyes, Unión Adarve, a las 12 también el Atlético de Madrid B ante la Ponferradina, y el Navalcarnero, que se ha quedado sin entrenador de momento. Iván Ruiz fue cesado después de 6 derrotas consecutivas. De momento se va a sentar José Antonio Portillo, entrenador interino, que tiene que medirse al Valladolid B. Y en el fútbol femenino, séptima jornada de la Liga Iberdrola, destacamos mañana el choque del Atlético de Madrid, rinde visita al Albacete. Recordamos que el Atleti es líder en solitario con 2 puntos más del Barça, que ya jugó su partido entre semana, el que tenía aplazado ante el Levante y que empató. Así que el Atleti con un +2 mañana defiende el liderato ante el Albacete. También mañana a las 5, Madrid-Real Sociedad, y el domingo a las 11:30, Rayo Vallecano Sporting Huelva.
Eso es lo que nos trae el Territorio Madrid al tanto. Vamos con baloncesto. 89-55, victoria amplia, cómoda del Real Madrid sobre el Budućnost en la Euroliga. Carlos Sánchez Blas.
Cayó la cuarta en cuatro partidos, colíder como pocos y gana el CSKA en Gran Canaria, líder en solitario si cae el equipo de Itudis y del Chacho esta noche en tierras insulares. Un Real Madrid sólido ante un equipo muy débil, seguramente el peor de la Copa de Europa. 10 puntos, 14 rebotes, 24 de valoración de Tavares y buen partido, por ejemplo, de Facundo Campazo.
Hay que ir sabiendo en qué momento estamos, que estamos en un muy buen momento, con mucha confianza, hay que aprovechar. Seguramente vendrán derrotas, partidos malos en nuestra casa, de visitante, pero bueno, hay que saber ganar jugando mal, hay que saber perder también y mejorar a la marcha de lo que va la temporada. Así que bueno, es un desafío, somos el último campeón, todos los rivales nos conocen de sobra, así que creo que este año tenemos que dar un paso más de calidad en inteligencia.
De la competición europea a la Liga Endesa con partidazos este fin de semana: Real Madrid-Burgos domingo 12:30, Valencia-Fuenlabrada domingo 5 y atención al Movistar Estudiantes-Baskonia el domingo a las 7:30 en el Palacio. Hemos charlado esta mañana con Darío Brizuela.
Estamos en buen momento ahora, aunque a nosotros igual preferíamos estar con un balance diferente porque perdimos dos partidos que los podríamos haber ganado, pero bueno, venimos de ganar en Tenerife, como tú bien dices, una cancha muy difícil y bueno, se nos presenta ahora un partido en casa más complicado si cabe, que es el Baskonia, que está en muy buena racha, pero bueno, a pelear, a intentar sacarlo y a luchar, eso es.
Mucho básquet en Onda Madrid durante todo el fin de semana, en Madrid al tanto y en el partido de la Onda. Cortamos y cerramos. Un abrazo.
Gracias, Blas. Un abrazo. Comunicación con Vallecas y la última hora de la jornada de baloncesto, tanto europea como en la Liga. En motor tenemos este fin de semana Gran Premio de Australia de motociclismo. Ya se han celebrado los primeros libres. Andrea Giannone ha marcado el mejor tiempo en MotoGP. Márquez, que llegó a caerse sin consecuencias, ha sido séptimo a 0,6 segundos del líder. En Moto3, el español Jorge Martín es segundo en los entrenamientos libres por detrás de Aaron Canet. Marco Bezzecchi, su gran rival, ha sufrido dos caídas, ambas sin consecuencias. También hay automovilismo, Gran Premio de México este fin de semana. Nos vamos esta noche, más información deportiva a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos el lunes a la 1:03. Os quedéis con la información con Felipe Serrano. Adiós, buen fin de semana. I've got to let you know.